Con 26 años de edad, la mexicana Katia Echazarreta se convirtió en la mujer más joven en llegar al espacio. Oriunda del estado de Jalisco, el pasado 4 de junio del 2022, Katia logró su sueño de viajar a más de 3.200 kilómetros por hora y alcanzar una altitud de 100 kilómetros. Ella cuenta que a los 6 años, mientras esperaba el autobús con su mamá, volteó al cielo y le preguntó cuál era la carrera más difícil de estudiar. A lo que su mamá respondió, para ti, yo creo que solamente ser astronauta. A lo que ella entonces respondió, ok, entonces seré astronauta. Ella declara, todos me decían que esto era un sueño de niños, que no iba a pasar, que era imposible, que debería enfocarme en algo más serio. En otras palabras, nadie pensó que lo lograría. Pero tan solo 20 años después, a sus 26 años, Katia estará viendo esta vista. Ella cumplió su sueño y ahora da el siguiente consejo a los niños. Así que niños que están aquí, lo que ella les aconseja es, quiero que veas mi historia, que veas todo lo que he hecho y sepas que si tú tienes este sueño, que si quieres hacer lo mismo que yo, puedes hacerlo. Ahora bien, para que Katia cumpliera ese sueño, tuvo que cumplir con algunos requisitos. Una vez que creció, fue a la universidad y se preparó para cumplirlos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Y por ahí vemos si nosotros también podemos cumplirlos. El primero fue ser mayor de edad. En los Estados Unidos es después de los 21 años. En segundo lugar, medir entre 1.52 y 1.93 de altura. Es decir, no tan baja, pero tampoco tan alta. El tercero es pesar entre 50 y 100 kilogramos. Ahí me quedo yo porque yo peso 105. Yo ya no puedo viajar al espacio. El cuarto fue una movilidad suficiente para vestirse por sí mismo. Por las condiciones del viaje se necesita agilidad. Y en quinto lugar, que va de la mano, se necesita subir las escaleras de la plataforma de lanzamiento en menos de 90 segundos. Estos fueron los requisitos que Katia debió cumplir para ir al espacio. Y en un sentido similar, se asemeja al texto que vamos a estudiar el día de hoy. Continuamos con nuestra nueva serie, Iglesia Bíblica, y ya vimos que Pablo, siervo de Dios, envió a Tito para que hiciera más siervos de Dios en la isla de Creta. Hoy vamos a ver que el apóstol Pablo da una tarea más al joven pastor Tito, y esa tarea fue buscar buenos administradores de Dios. Administradores que nada más y nada menos serían responsables de cuidar a las iglesias en la isla. Y mucha atención aquí, porque si tú hoy vives, tú también eres un administrador de Dios. ¿Qué es lo que estás administrando? Tú administras la vida que Dios te ha dado. Tú no la originaste, tú no la pediste, pero Dios te la ha dado con un propósito. Y ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que Él nos ha puesto en este mundo como sus administradores para ser más administradores fieles de Dios. Y mis hermanos, otra vez, todos aquí en este lugar somos administradores de Dios. La pregunta es si somos buenos o somos malos administradores de Dios. Los puntos que vamos a estar viendo es administradores con discernimiento, administradores de Dios y en tercer lugar, administradores fieles. Así que vamos a nuestro primer encabezado, pero antes de eso, si ves, la palabra que se repite constantemente es administradores. Así como dijimos la semana pasada que siervo significa esclavo, administrador significa mayordomo. Eso quiere decir que alguien recibe cosas valiosas que no le pertenecen para cuidarlas por un tiempo y luego devolverlas al dueño original. ¿Cuál es el perfil de un administrador de Dios? Ahora sí, administradores con discernimiento. ¿Me ayudan a leer el texto que está en pantallas, por favor? Por esta causa te dejé en Creta. Pablo inició con Tito la obra misionera en la isla de Creta. Estuvieron juntos un poco de tiempo, pero luego el apóstol tuvo que irse. Cuando Pablo se va, no le dice a Tito que se tome unas vacaciones. A pesar de que vimos la semana pasada de que era una isla preciosa, Pablo lo va a dejar en Creta para que haga dos tareas específicas. ¿Cuáles son esas dos tareas específicas? Leamos nuevamente versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Cuáles son esas dos instrucciones que el apóstol da a Tito? En primer lugar, poner en orden lo que queda, y en segundo lugar, designar ancianos en cada ciudad. La idea de poner en orden lo que queda es simplemente terminar lo que ellos habían iniciado juntos en la isla. Pablo no especifica a qué tema se refiere, pero había un tema urgente, y de hecho esa es la segunda instrucción de Pablo a Tito, y esa es designar ancianos en cada ciudad. Y eso no era una tarea sencilla, porque Creta era conocida como la ciudad o como la isla de las 100 ciudades. Eso significa que había probablemente cerca de 100 iglesias establecidas en la isla de Creta. El conflicto ahora es con tantas nuevas iglesias. Ahora no había pastores trabajando fijamente en cada una de ellas, y eso provocó que cualquier persona pudiera tomar el control de esas iglesias. Y el problema real fue que empezaron a enseñar cosas distintas a la palabra de Dios. ¿Cuál fue la principal enseñanza errónea que se comenzó a enseñar? Salvación por obras. Es decir, empezaron a enseñar que si alguien quería ir al cielo, debía cumplir con todas las ceremonias religiosas, especialmente aquellas personas que no eran judías. Pablo se entera, estaba ya lejos de la isla, y por esa razón encarga a Tito designar ancianos lo más pronto posible. Pero no debía de ser cualquier anciano, eran necesarios ancianos amorosos y espirituales. Y antes de continuar, para que puedas entender un poco, déjame decir lo siguiente: presbútero, anciano, pastor, obispo es exactamente el mismo oficio. En Tito vamos a leer frecuentemente las palabras anciano y obispo. Anciano hace referencia a hombres de edad adulta con un carácter espiritual noble y con habilidad para enseñar a otros. Y lo que Pablo está mandando a Tito no es que busque solamente adultos mayores. La edad o tener muchos años en la iglesia no hace a nadie un anciano. Puedes tener muchos años de edad o puedes tener muchos años en una iglesia y aún así no tener madurez ni tampoco crecimiento espiritual. Y el ejemplo de eso es el mismo Tito, un pastor joven, pero un pastor maduro. Se cree que Tito tenía entre unos 30 y 40 años de edad más o menos. La elección de ancianos en Creta no era una tarea fácil. Por esa razón, Pablo no dejó a Tito la elección a su propia consideración. La Biblia nos enseña que la elección de pastores es hecha por el Espíritu Santo. Dice Hechos: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró, Cristo, con su propia sangre. La iglesia no pertenece a pastores, la iglesia pertenece a Cristo. Y quien elige a esos pastores son elegidos por el Espíritu Santo, y el llamado de Dios es confirmado por parte de la iglesia, es decir, por parte de ustedes. Esa confirmación no se hace si la persona te cae bien o no, sino que la confirmación se hace por las características que Dios da en su palabra acerca de un pastor. Hay temas difíciles en la escritura de entender. Los que estamos en clases de hombres y mujeres veíamos acerca de la escatología, es un tema complicado, pero la elección de pastores para la iglesia no es un tema complicado. Así que iglesia, estamos a punto de leer la descripción que Dios hace de un pastor, pero por favor no pienses que porque tú no quieres ser pastor o porque eres mujer, lo que vamos a leer a continuación no tiene nada que ver contigo. Yo te digo, tiene mucho que ver contigo. Las características dadas en Tito para los aspirantes a pastores son las características originales del ser humano que se perdieron como consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Dios no viene a decirnos cómo es o cómo sería el hombre ideal, más bien nos dice cómo el hombre ya es en su diseño original. Sí, especialmente los hombres, pero esto es para la iglesia en general. Si en verdad se han arrepentido de sus pecados y ahora son hijos de Dios, ustedes también deben tener las características que vamos a leer a continuación. Tito, con ayuda del Espíritu Santo, debía ver lo siguiente en los aspirantes a pastor. Así que yo te pido que por el día de hoy tú te unas, vamos a hacer recursos humanos de Creta para buscar estas características en los pastores que serían asignados en estas iglesias. Dice versículo 6, me ayudan a leerlo por favor, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir, no nada más es que quiero ser pastor porque me gusta predicar. Ser pastor significa ser ejemplo con tu vida del carácter de un verdadero hijo, siervo, sí, pero también administrador de Dios. En la semana pasada, en el saludo de Pablo a Tito, recuerdan el saludo, decía Tito, verdadero hijo en la común fe. Es decir, Tito era joven, pero tenía las características de un verdadero hijo de Dios. Y por esa razón Pablo confía que haría un buen trabajo como reclutador. Su tarea no era sencilla, era discernir las características en los aspirantes para pastores. Así que, amigos, pongamos atención en lo que estamos a punto de leer. Comenzamos con la primera característica. Leemos juntos, lo designarás si el anciano es irreprensible. Irreprensible significa ausencia total de acusaciones contra una persona. Es decir, un anciano no debería de ser llamado a rendir cuentas, nadie puede acusarlo de nada, pero mucha atención con eso, no porque el pastor sea intocable, sino porque no hay nada de qué acusarlo. No hay manera de que un pastor sea mentiroso, no hay manera de que un pastor sea ladrón, no hay manera de que un pastor sea adúltero, y eso no quiere decir entonces que el pastor es perfecto, más bien que el pastor pone en práctica primero lo que después va a enseñar a la iglesia. Puede recibir acusaciones, pero son acusaciones sin éxito. Iglesia, lo mismo es para ti, aunque no seas llamado a ser pastor. A lo que sí vemos en la palabra de Dios que eres llamado, es a ser irreprensible con tu vida. Que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, tus papás, tus vecinos, tu jefe, compañeros de trabajo, no tengan ninguna acusación verdadera en contra tuya, que cuando se piense en alguien mentiroso, grosero, irresponsable y fiel, no seas tú lo primero que se venga a la mente. Es lo mismo que Pablo aconseja a otro pastor joven llamado Timoteo. Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Nuevamente Pablo le habla a Tito, un pastor entre 30 y 40 años. Yo cuando era niño pensaba que una persona de 30 años ya era un adulto mayor, pero ahora que tengo 30 veo que no es así. Estamos todavía jóvenes, estamos chiquitos todavía los que estamos en los 30. Tito y Timoteo eran pastores jóvenes y yo me identifico un poco con ellos. Yo no sé qué vaya a ser para Dios, su voluntad para conmigo, si vaya a estar muchos años pastoreando en gracia abundante, si tenga que salir a plantar otra iglesia, pero lo que yo sí sé es que quiero hacer la voluntad de Dios, a reflejar a Cristo con mi vida. Ese es el estándar y el parámetro de Dios. Dice Hebreos 13, acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, ¿qué? Imiten su fe. Amigos, esto es muy sencillo. Las iglesias en Creta necesitaban pastores que se parecieran a Cristo y que después enseñaran a otros creyentes a parecerse más a Cristo. Hoy es exactamente lo mismo. La meta de nuestra predicación, la meta del pastor Josué, del pastor Miguel y mía hacia ustedes no es que sean buenas personas, no es que le echen ganas, la meta es que sean como Cristo y que sean buenos administradores de Dios. La meta que todo creyente y administrador de Dios tiene es parecerse más a Dios en su carácter y ser la imagen de Dios en la tierra, en donde quiera que estés. ¿Qué más necesita el aspirante a pastor en Creta? ¿Me ayudan a leer? Muchas gracias. El pastor debe tener pureza sexual. Otra vez, Dios no está inventando requisitos para los pastores. Dios está haciendo una descripción original del hombre en el Génesis. Dios creó una sola esposa para Adán. No le dijo, ten a Eva, tu primera esposa, y después te mando otra. Dios le dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que si algún hombre quería ser pastor en Creta, debía ser irreprensible, pero también debía ser marido de una sola mujer. ¿Qué significa eso? Es aquel hombre que es fiel a su esposa emocional, pero también sexualmente. Tú puedes tener 50 años de casado y no ser marido de una sola mujer. ¿Pero cómo si llevamos 50 años de casados? Puedes preguntar. Y la respuesta es si coqueteas con otras mujeres, si deseas a una mujer que no es tu esposa, no eres marido de una sola mujer porque no eres fiel con la esposa que Dios ya te ha dado. Si tú has cometido adulterio, arrepiéntete, Dios te va a perdonar. Pero si crees que no has cometido adulterio, escucha lo que dice Jesús. ¿Me ayudan a leer? Yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Si tú estás permitiendo que pensamientos perversos invadan tu mente, solamente es cuestión de tiempo para que engañes a tu esposo o a tu esposa, porque se aplican ambos casos. Si es así, si tú ya estás en ese juego, necesitas confesarlo a Dios, necesitas confesarlo a tu pastor o necesitas confesarlo a un amigo maduro, porque no es lo mismo aquel que ya cometió adulterio pero se arrepintió y lo dejó que aquel que lo está haciendo confiado porque nadie lo ha descubierto. Y no importa si nadie te ha descubierto, Dios lo sabe y con eso es suficiente. Amigos, iglesia, esto es serio. Miles de familias son destruidas por el adulterio. Y si es grave que un cristiano lo cometa, cuanto más es que un pastor lo cometa. La iglesia nunca debe ser gobernada por líderes corruptos sexualmente. Si un pastor comete adulterio, se le aplica disciplina bíblica, se trabaja en su restauración, pero no puede volver a ocupar su cargo. Y la razón es porque el pastor representa a un Dios que es santo. Escucha tú mismo el ejemplo del gran siervo Moisés. Que a diferencia de David, a diferencia de Sansón, a diferencia de los hijos de Elí, Moisés no cometió pecado sexual. Moisés no robó, Moisés no mintió. Aparentemente no hizo nada malo, pero escucha la acusación que Dios le hace. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de qué, tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, no me trataron como santo, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. La santidad de Dios, mis hermanos, no es un juego. Pablo, siendo apóstol, estaba consciente de que él podía ser el próximo, por eso dice, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ni tú, ni yo, ni nadie estamos exentos de caer en un pecado grave. Si ha pasado a otros, también nos puede pasar a nosotros. ¿Qué más debía tener el pastor o los pastores que debía escoger Tito? ¿Me ayudan a leer, por favor? Es decir, el pastor debe de ser líder en primer lugar, pero de su familia. Dice, hijos creyentes, no disolución, no acusados de disolución, pero tampoco hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque aquel hombre que no pueda dirigir a su familia, no puede dirigir tampoco a la iglesia. En otras palabras, si no puede ser de influencia para sus propios hijos, difícilmente podrá ser de influencia para la iglesia. Y padres que están aquí, voy a decir lo siguiente a ustedes. Es tu responsabilidad discipular a tus hijos y discipular a tus hijas. No los tienen que obligar a que crean, porque si no van a hacer que odien a Dios, sino que más bien deben demostrarles con su ejemplo al Dios al cual ustedes le están predicando. La palabra original para hijos creyentes significa fieles. Es decir, primero tú como papá eres fiel a Dios y después tus hijos. Tú no vas a hacer que tus hijos sean fieles a Dios si tú no lo eres. No puedes decirles que obedezcan a un Dios que tú desobedeces constantemente. Y aunque eso no es un argumento válido para que ellos rechacen a Dios, tú eres parte del problema porque, del por qué ellos están rechazando a Dios. Papás, sus hijos necesitan ver primero en ustedes su ejemplo. Si lo estás tratando mal, si estás enojado todo el tiempo, si estás de mal, si estás gritando, ni tus hijos ni nadie van a querer seguir al Dios del cual tú les estás hablando. Dice nuevamente versículo 6, ¿me ayudan? Lo designarás si el anciano tiene hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Muchas gracias. Estas dos palabras son importantes. En primer lugar, disolución, y en segundo, rebeldía. Disolución significa libertinaje o alboroto. Rebeldía significa resistencia a la autoridad. Ahora, es importante para hacer justicia al texto que aquí Pablo está hablando acerca de hijos mayores de edad. Todos los hijos pequeños hacen alboroto o resisten a la autoridad. No se refiere a ellos, sino a aquellos hijos que ya son mayores de edad. De acuerdo al estándar de Dios para sus pastores, un hombre puede ser todo lo piadoso que quiera, pero si sus hijos adultos no son creyentes, provocan alboroto y se resisten a toda autoridad, pueden ser parte de la iglesia sin problema, pero no pueden ser pastores. Ahora puede surgir la siguiente pregunta: ¿qué pasa con aquellos hombres solteros o aquellos hombres que no tienen hijos? ¿No pueden ser pastores de una iglesia? Recuerden, nuevamente, hijos creyentes significa fieles. Lo que se está midiendo no son los hijos, sino se está midiendo la fidelidad. Si un soltero o casado sin hijos no es fiel a Dios y no es fiel en lo que se le encarga, aunque no esté casado o tenga hijos, tampoco puede ser pastor. Mis hermanos, ser pastor no es tan simple como parece. Todos hemos escuchado la historia de la niña en la escuela que el día del padre les preguntó a todos los pequeños a qué se dedicaban sus padres. Algunos niños respondieron abogados, otros comerciantes, otros arquitectos, hasta que llega el turno de esta niña y le preguntan: ¿a qué se dedica tu papá? Y ella responde: no, mi papá no hace nada, no trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Sí, es pastor. Amados, ¿por qué Dios pide tantos requisitos para los pastores? La respuesta es sencilla: porque somos administradores de Dios. Nosotros cuidamos lo que Dios nos da para transmitirlo a ustedes y que ustedes con sus vidas sean también administradores de Dios. Y con eso pasamos al segundo punto, versículos 7 al 8. ¿Me ayudan? ¿Está en pantallas? Muchas gracias. Recordemos que obispo, anciano, pastor significa lo mismo, pero aquí Pablo vuelve a repetir la palabra irreprensible. Y eso significa que no es negociable que el pastor esté libre de acusaciones. El pastor es irreprensible porque es un administrador de Dios. Y por favor, pon mucha atención porque esta parte del sermón es muy importante. Otra vez, Dios no está haciendo una lista de cómo es el hombre ideal. Dios está describiendo el diseño original del Hijo de Dios. Dice Génesis: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios hizo a Adán y lo puso en el huerto, Adán era todo lo que acabamos de leer de la lista de Tito para los pastores. Adán era irreprensible, Adán era marido de una sola mujer. Pero no solo eso, Adán fue el primer administrador de Dios. Continúa diciendo, y dijo Dios, bueno, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Al darle Dios el dominio a Adán sobre la creación, Dios lo establece como el primer administrador. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál fue entonces la primer tarea que Dios le da a Adán? Ayúdenme a leerlo, por favor. Dios lo bendijo y le dijo:
sea fecundo y multiplíquese, llene la tierra y sométala, ejerza dominio
Muchas gracias. Es decir, llena la tierra con tus descendientes, Adán, y ejerzan dominio. Ese dominio o administración ya no nada más es para Adán, sino que también ahora es para sus descendientes. Lo que Dios le está diciendo a Adán es, tú eres mi primer administrador, pero vas a tener más hijos y el día de mañana tus hijos serán los siguientes administradores. Administradores de Dios que reproducen más administradores. Puedes ver la conexión que hay entre Génesis y Tito. Eso es exactamente lo mismo que Pablo está haciendo con Tito en Creta. Los pastores, como administradores de Dios en las iglesias, serían los responsables de reproducir a más cristianos administradores de Dios. Y si tú eres cristiano, tú también eres un administrador de Dios. Si estás casado, Dios te ha dado administrar tu familia. Si eres ama de casa, Dios te ha dado administrar tu hogar. Si tienes trabajo, Dios te ha dado administrar tus finanzas. Si eres soltero, Dios te ha dado administrar tu soltería. Si estás jubilado, Dios te ha dado administrar tu tiempo. Si eres un niño, Dios te ha dado administrar tu vida. Ya sea lo que hagas, lo que tengas, todo es de Él. Y tú también eres un administrador de Dios. Hemos visto que no solo los pastores, sino todos somos administradores de Dios. En los siguientes versículos, Pablo nos va a dar 5 atributos que no deben describir a un administrador de Dios y 6 atributos positivos que sí deben distinguir a un administrador de Dios. Y la fórmula que Pablo va a usar es la siguiente, es decir, obispos como ejemplo de conducta a la iglesia y de lo que nunca deben acusar a un administrador de Dios. Pero ustedes también, administradores de Dios, miembros de la iglesia, como aprendices de la conducta de sus pastores que imitan a Dios. Eso es lo mismo que Pablo le decía a la iglesia en Corinto. Dice, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Los pastores somos quienes ponemos el ejemplo, pero ustedes también, ustedes no están exentos. Así que comencemos primero con los 5 atributos negativos. Estos son los que no deben de describir a un obispo, pero tampoco a un administrador de Dios. ¿Me ayudan a leer, por favor? Ok, la primera, no obstinado. Eso no nos debe de distinguir. Esto es una lista larga, entonces vamos a ir rápido. Solamente tengo 5 domingos para exponer Tito, así que vamos a ir rápido con estas primeras 5 características que no deben de distinguirnos. La primera es no obstinado. Eso significa alguien sin soberbia. Ni el pastor ni los miembros de la iglesia deben ser soberbios. Eso es una persona que solamente piensa en sí misma, alguien que solamente quiere imponer su voluntad sobre los demás. ¿Qué más no debe de ser un administrador de Dios? Leamos nuevamente, por favor, porque el obispo... Muchas gracias. No iracundo es alguien sin propensión continua al enojo. Un iracundo es aquel que no puedes decirle nada porque fácilmente se enoja. Es lo que popularmente se conoce como alguien de mecha corta. Siguiente, nuevamente por favor, porque el obispo... Ok, aquí no está hablando, no dado al vino, es... alguien que no está en la presencia continua del vino. Y aquí no está hablando de tomarse una copa, sino de una adicción a tomar. En el primer siglo se necesitaba de tomar demasiado para llegar a emborracharse. Y ese es el punto, no buscar la embriaguez a través del alcohol. Y el problema con la embriaguez es que es un ídolo falso, es un dios falso. Parece que te va a ayudar a aliviar tus problemas, pero la realidad es que es una mentira. Por eso Pablo lo dice de la siguiente manera, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y mucha atención con esto, porque no solamente el vino puede ser tu embriaguez. Tu embriaguez para huir de la realidad puede ser tu trabajo. Tu embriaguez para huir de tu realidad puede ser ver tu celular por horas. Tu embriaguez puede ser dormir. Tu embriaguez puede ser ver Netflix. Y no es que todo eso esté mal, sino que tú lo estás usando como una manera para salir de tu realidad. Hay muchas maneras de embriagarte, no solamente es alcohol, pero independientemente de la que tú tengas, lo que Dios dice aquí es solamente la llenura del Espíritu es la que te va a llenar. ¿Qué más? Sigue diciendo, por favor ayúdenme. Porque el obispo... No pendenciero. Eso simplemente es alguien que no es combativo o dado a pelear. Esto lo dice Pablo porque en Creta, no muy distinto a México, en Creta era común arreglarse a golpes, arreglarse a las piñas, como dicen los argentinos. Y alguien así, desde luego, no debe de caracterizar a un pastor, pero tampoco a ninguno que se llame siervo y administrador de Dios. ¿Qué es lo que Pablo le dijo al joven Timoteo? El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con los que me caen bien, para con todos. Ser pendenciero, iglesia, no solo es tratar de arreglar todo a golpes, sino que también es enfrentar problemas discutiendo verbalmente. Pablo le dice a Tito, cuidado con elegir pastores peleoneros, porque la iglesia los va a ver y va a pensar que así es la manera normal en que se solucionan los problemas. Los administradores de Dios somos llamados, sí, a resolver problemas, pero lo hacemos de manera pacífica, paciente y razonable. Es lo que dice Romanos, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz nuevamente con todos los hombres. Veamos el último punto negativo. ¿Qué es lo que no debes de lucir tú en tu carácter? Ayúdenme a leerlo, por favor, porque el obispo... Muchas gracias. No amante de ganancias deshonestas. Es decir, no buscar ganancias sucias. Esto es buscar riqueza a cualquier costo. Pablo le dice a Tito, cuidado con aquellos pastores motivados por el dinero. Eso era un problema que ya tenía otro pastor que Pablo mentoreaba, es decir, Timoteo, que estaba en la iglesia de Éfeso. Pablo le dice, cuidado, Timoteo, cuidado con aquellos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. En gracia abundante, queremos que más iglesias nazcan de aquí. Muchos pastores van a nacer de aquí, de esta iglesia, pero si alguno de ustedes quiere plantar una iglesia en un futuro, el dinero no debe de ser uno de tus principales intereses. Pedro lo dice de esta manera, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con, dice, sincero deseo. Entrar al ministerio por dinero es lo peor que puedes hacer, y más si te va bien. Tal vez sí, ganes mucho dinero, tal vez sí vas a acumular mucho dinero, pero también vas a acumular mucha ira para el día de la ira de Dios. Ya vimos de lo que nunca deben acusar a un pastor, pero tampoco a un cristiano como administrador de Dios. Ahora veamos la lista de lo que sí te deben acusar. Leamos juntos, por favor, antes bien. De eso sí te deben de acusar. Hospitalario. Ayudar a cualquier persona que esté pasando por alguna necesidad. Sea creyente o no sea creyente, tú vas a invertir en los demás, y eso, esa inversión no solamente es económica, sino también puede ser con tu tiempo. Lo que sea que tú inviertas en los demás, no vas a esperar que te lo devuelvan. Jesús lo dijo de la siguiente manera, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus hijos, ni a tus hermanos o a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección, ¿de quién? De los justos. Hay muchas maneras de ser hospitalario, también puede ser de una ayuda espiritual. Tú sabes que una persona no está bien espiritualmente, entonces intencionalmente vas a dedicarle tu tiempo, te vas a reunir con ella para fortalecerla en la palabra de Dios, y desde luego hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué más sigue diciendo acerca de los administradores de Dios? Leámoslos juntos. Antes bien, debe ser amante de lo bueno. ¿Qué es amante de lo bueno? Afecto fuerte a lo bueno. Un pastor nunca te va a aconsejar a hacer algo malo, a ir en contra de la palabra de Dios. Así como ustedes, como ovejas, nunca se van a aconsejar entre ustedes o alguien más en hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Una persona amante de lo bueno ama la palabra de Dios con todas sus fuerzas, pero también ama ayudar a otras personas para que la amen también y se parezcan cada vez más a Cristo. Si tienes problemas con tu esposa, tu esposo nunca te va a decir, ya déjala, búscate otra pareja que te valore, no seas dejada. Si tienes problemas con tus papás, nunca te va a decir, no le hagas caso, yo te guardo el secreto. Si son novios, nunca te va a decir, nos amamos, no pasa nada si no nos esperamos hasta casarnos. Un buen administrador de Dios ama obedecer la palabra de Dios, pero también ama que otros amen a Dios y amen su palabra. Ese es el corazón de los pastores que se estaba buscando en la isla de Creta, y escucha el consejo pastoral que Pablo da a la iglesia en Filipo. Lo leemos juntos, por favor, hermanos, que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo honorable, unos versículos antes, Pablo les dice que si guardan su corazón y guardan su mente con la palabra de Dios, tendrán la paz que ustedes siempre han estado buscando. Sigamos leyendo la siguiente característica. ¿De qué sí te deben acusar? Versículo 8, lo leemos juntos. Antes bien, debes ser prudente. Prudente, una mente sana que mantiene la calma en cualquier circunstancia. Una persona prudente es aquella que gobierna su mente, no es arrebatada, controla lo que piensa y controla lo que hace. Los consejos que guían su conducta vienen de la palabra de Dios. ¿De qué más si te deben de acusar? Antes bien, debe ser justo. ¿Qué significa eso? Entender y aplicar todo de forma equitativa. Y antes de seguir avanzando, mis amados, no veas esta lista sin sentido. Pablo le está diciendo a Tito cómo deben ser los pastores que debe elegir, pero más allá de eso, Pablo está describiendo el carácter de Dios. El carácter que si tú te llamas hijo de Dios, también debe de ser visible en ti. Nuevamente dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ser hechos a imagen y semejanza de Dios no es que seamos dioses, significa que somos semejantes con Dios en su carácter. Y si tú has creído el Evangelio, tu carácter está en remodelación. Tú vas a ser justo porque tu Padre celestial también es justo. ¿Qué más? Antes bien, nuevamente, antes bien, debes ser santo. Ocios significa alinearse a la dirección y propósitos divinos. Normalmente en el Nuevo Testamento para santos significa, se utiliza la palabra agios, apartado. Aquí no se utiliza esa palabra, se utiliza ocios. Y ocios es un adverbio para agios. ¿Eso qué quiere decir? Que no es evidente que eres santo, es muy evidente que eres santo, es muy evidente que eres distinto, es muy evidente que no te comportas como los demás y eso se nota. Es lo mismo que Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, ustedes son testigos. Y también Dios, de cuán santa, cuán ocios, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Y ojo con eso, tú puedes manejar bien el lenguaje cristiano, sin embargo, tu vida no puede dar evidencia de que tengas fruto. Pablo entiende el peligro de esto y por eso es que advierte a Tito. Si un pastor no tiene fruto, llega a hacerse cargo de una iglesia, el problema será que va a producir más personas, va a producir una iglesia que no dé fruto. ¿Cuál es la última característica de un administrador fiel? Lo leemos juntos. Antes bien, dueño de sí mismo. Eso es vida interior controlada por el Espíritu Santo que resulta en una vida ejemplar externamente. Los pastores, amados, no somos una figura intocable. No somos aquellos a quien nadie puede decirnos nada. No somos más, simplemente somos una oveja más del rebaño. Y si hacemos algo bíblicamente incorrecto, se nos tiene que exhortar. Nuestra vida tiene que ser pública. Ser dueño de sí mismo no significa que no tengamos necesidad que nadie conozca nuestra vida privada. Significa que podemos abrir nuestro corazón a otros creyentes maduros cuando nos sentimos vulnerables. Mis hermanos, como discípulos de Jesús, siervos y administradores de Dios, no podemos vivir vidas dobles. Están siempre delante de Dios. Durante la época de la Reforma surgió una frase en latín muy conocida que se llama Coram Deo, y eso es para todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Coram Deo significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Gran manera de encerrarlo de nuestro amado R.C. Sproul, que ya está con el Señor. El administrador de Dios, iglesia, está marcado por fidelidad a Dios. Y ese es el tercer punto, el tercer encabezado, administradores fieles, versículo 9. Hay tres cosas que un administrador fiel de Dios hace. La primera es, si me ayudan a leerlo por favor, debe retener. Muy bien, retener significa aferrarse con fuerza a algo. ¿A qué debemos aferrarnos? A la palabra de Dios, a la Biblia. Como pastores debemos estar comprometidos en predicar únicamente las Escrituras. Esto es lo que en la Reforma se conoció como sola Escritura. Eso es por nuestra parte, pero de su parte no hay nada más importante para ustedes que leer las Escrituras, meditarlas y obedecerlas. Es su alimento espiritual. Simplemente no puedes vivir sin ella. Pedro lo dice así: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. En segundo lugar, el administrador fiel de Dios debe ¿qué? Retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Exhortar significa dar fuerza, significa dar ayuda. Sana doctrina significa algo que es saludable, es decir, la finalidad del pastor de exhortar a alguien con sana doctrina significa buscar amarlo, pero también buscar restaurarlo. No significa buscar destruirlo, y con ustedes es exactamente igual. Si alguien peca contra ti, vas a buscar amarlo, pero también vas a buscar restaurarlo. No vas a buscar destruirlo. Y esa práctica, mis amados, comienza en sus casas. En tercer lugar, con eso terminamos, ¿me ayudan a leerlo? Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Refutar significa hablar en contra de algo, es decir, hablar en contra de todo aquello que ataque a Dios y ataque a su palabra. Y con ustedes que creen, es exactamente lo mismo. Juan Calvino lo dijo de la siguiente manera: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amados, examinen sus vidas. ¿Esto es una realidad en ti? Ahí le puse, inserta tu nombre. Yo, Francisco, como administrador de Dios no soy. Francisco, como administrador de Dios, si soy tú mismo, haz una autoevaluación. Y tú sabes bien que hacer eso o no hacerlo no define si eres salvo o no. Lo que sí define es si te estás acercando o si te estás alejando de parecerte cada vez más a Dios. Como administrador de la vida que Él te dio, ve por ese carácter. Representa a Dios con tu vida y replica eso en tu familia. Y si hay alguien aquí que aún esté sin Cristo, es imposible que hagas una buena administración de tu vida, la vida que Dios te ha dado. Si no te arrepientes primero y crees el Evangelio del Señor Jesucristo, no lo dejes para después. Cree hoy el Evangelio del Señor Jesucristo y recibe vida eterna.